y nuestro camino es el camino del corazón. Y nuestra religión es la religión del corazón, que es la religión del amor. El amor verdadero, que es el amor consciente, porque el amor es ley, pero el amor consciente. Porque un amor inconsciente no es amor. Solamente se puede amar lo que se conoce. Y este conocer no es una cuestión intelectual, teórica. No. No es algo que nos aporten nuestros cinco sentidos. El amor consciente proviene de la conciencia despierta. Y podemos decir de que solamente podemos amar conscientemente, en la misma medida y proporción en que tengamos nuestra conciencia despierta. Cuando un niño nace, lo único que se incorpora dentro del niño es el 3% de esencia libre. El otro 97%, pues, retorna prisionero, dividido, fraccionado dentro de la multitud de miles de defectos psicológicos creados en la existencia anterior y en las existencias anteriores. Y esos defectos psicológicos, que son una verdadera legión, rodean al niño o a la niña, queriendo volverse a meter dentro de un cuerpo humano para volver a cometer las mismas diabluras, las mismas maldades que cada defecto psicológico cometió en las existencias anteriores. Mas como quiera que el niño o la niña son inocentes, y dentro de esa criatura inocente solamente está el 3% de conciencia, entonces la legión no puede entrar. Y no puede entrar porque el niño es inocente. Mas, a medida que el niño o la niña van creciendo y van formando la nueva personalidad, que es una personalidad egoica, falsa, como en síntesis vamos a explicar seguidamente, entonces esa nueva falsa personalidad sirve como puente para que la legión de yoes diablos o defectos psicológicos comiencen a meterse dentro de la psiquis, dentro de la psicología del niño o de la niña. Y a los 7 años de edad, pues ya está formada la nueva personalidad. Y esa legión de yoes diablos, pues ya está metida dentro del niño, dentro de la niña. La nueva personalidad la va formando el niño con lo que ve, con lo que oye, con lo que escucha, con todo lo que sucede en su entorno, a su alrededor. Porque el niño en su inocencia cree o entiende que lo que ve que otros están haciendo es lo correcto. Todavía no puede discernir qué es lo constructivo y qué es lo destructivo. Entonces, él entiende que lo que hace el papá, lo que hace la mamá, lo que hacen sus hermanitos, hermanitas, sus familiares, lo que ve en la televisión, es lo correcto. Y comienza a copiar de cada persona lo que ve, lo que oye, lo que escucha. Y va creando una persona psicológica, la nueva personalidad. Es claro que también copia aspectos positivos, mas lamentablemente la mayoría de las cosas que va copiando un niño para formar su nueva personalidad no son cosas bellas, no son cosas positivas. Por lo tanto, esa nueva personalidad es falsa, es una personalidad creada con partes de las otras personas, no es algo propio, no es lo que es la esencia, la realidad del niño. Por eso es una personalidad falsa. Y como decíamos, una vez que el niño o la niña llegan a los 7 años de edad, la nueva falsa personalidad está completa. Y esa nueva falsa personalidad permite que la legión de defectos psicológicos creados en existencias anteriores entren dentro de la psicología del niño o de la niña. Y lo más grave es que son los defectos psicológicos o yoes diablos más fuertes los que entran primero dentro de la criatura y quieren repetir las mismas diabluras, las mismas cosas que hicieron en las existencias anteriores. Por eso esa etapa hasta los 7 años de edad es importantísima en la educación de los niños. Lamentablemente hoy a los niños se les saca del hogar muy temprano. Afortunadamente en mi caso hasta los 8 años permanecí en mi hogar, en el hogar donde nací. Solamente a partir de los 8 años ingresé al primer año de escuela primaria. Entonces pude conservar dentro de mi psiquis pues todos esos valores que hay en la inocencia, en la infancia. Volviendo, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, al porcentaje de conciencia. Explicábamos que al nacer el niño, en el momento en que da la primera inhalación, ahí se incorpora dentro del niño el 3% de esencia, es decir, el 3% de alma. Recién ahí se incorpora. Mas no quiere decir que antes de nacer el niño ya el alma no esté conectada con la criatura. Está conectada a través de un hilo energético que se llama el hilo o el cordón de plata. O sea, desde el momento en que se da la fecundación de un zoospermo que fecunda al óvulo dentro del vientre de la madre, ahí queda conectada esa alma a través del cordón de plata, que es el hilo de la vida. Y el alma revolotea alrededor del cuerpo de la madre, esperando el momento de incorporarse a través de ese 3% de esencia, de alma. Mas solamente se incorpora a partir del momento en que el niño da la primera inhalación y comienza a llorar. Ahí se incorpora el 3% de esencia o de alma. Y ese 3% libre de defectos psicológicos es lo que permite que el niño sea inocente, que tenga toda esa belleza que tienen todas las criaturas inocentes. Mas lamentablemente, a medida que se va creando la nueva personalidad falsa, ese 3% se va opacando. Y ya se puede ver en el niño que se va perdiendo esa inocencia y comienzan a manifestarse los defectos psicológicos. Y ya a partir de los 7 años, pues ya en el niño ese 3% no brilla, no resplandece. A medida que va creciendo el niño, pues ese 3% es opacado cada vez más y más. Y finalmente, pues, ya cuando el niño crece, llega a la adolescencia, a la juventud, pues ya es muy poco lo que se tiene de ese porcentaje de alma. Cuando mucho tendrá un 2%, o tal vez un 1% de conciencia. Y el resto de la conciencia, sea el 98 o 99%, ya está metida dentro de la legión de yoes diablos psicológicos. Ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, orgullo, gula, celos, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Una verdadera legión con múltiples ramificaciones, cada una de esas cabezas de defectos psicológicos. Por eso en la teología se le llama los 7 pecados capitales. Capital porque viene de cápita, cabeza. Pero cada una de esas cabezas capitales son jefes de legiones de esos mismos defectos psicológicos. Entonces lo que se expresa en una persona que solamente tiene un 1% de esencia o conciencia libre, pues es muy poco, es muy incipiente, muy residual. Y lo que más se expresa es la legión de yoes o defectos psicológicos. Entonces, en cuanto al amor, podemos decir que solamente se puede amar conscientemente de acuerdo al porcentaje de esencia libre o de conciencia que tengamos. Si se tiene un 1% de conciencia, pues matemáticamente se puede decir que esa persona solamente puede amar en un 1% y no amar en un 99%. Y si es que tiene un 2% de conciencia, pues puede amar en un 2% y no amar en un 98%. Lo mismo puede decirse del conocimiento, mas no me refiero al conocimiento intelectual. No me refiero al conocimiento que nos aporten los 5 sentidos. No, eso no es conocimiento. Eso son informaciones que transmiten a nuestro cerebro los 5 sentidos. Por muy erudita que sea esa información que recibamos, por muy bella, por muy noble que sea, está siempre condicionada por nuestros 5 sentidos. El conocimiento al que nos estamos refiriendo es el conocimiento de la luz de la conciencia. Y ese conocimiento está limitado por el porcentaje de luz de conciencia que tengamos libre. Por eso es urgente, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que cada vez valoremos más y más las sagradas enseñanzas gnósticas que nos han entregado nuestro venerable maestro Samael Aun Beor y nuestro venerable maestro Rábolu, y de las cuales da testimonios fieles su humilde discípulo, el venerable maestro Todd Moisés. Fundamentalmente las enseñanzas para la eliminación, la desintegración de nuestros defectos psicológicos, la eliminación de esa legión de yoes diablos que creamos en existencias anteriores, que hemos continuado creando y fortaleciendo en esta nueva existencia. Y esos defectos psicológicos no se eliminan, digamos, con disciplinas. No se eliminan con buenas intenciones o con limpiezas que nos hagamos. No. Esos defectos psicológicos solamente los puede eliminar un poder superior a esas fuerzas. Y ese poder es solamente el poder de nuestra Madre Divina Kundalini. Nuestra Madre Divina Kundalini es electrónica. O sea, ella es pura fuerza electrónica. Fuerza electrónica espiritual, divinal, superior. Y con esa fuerza electrónica, ella puede desintegrar cualquiera de nuestros defectos psicológicos por el cual le pidamos que lo desintegre. Pero ella nos pide, nos exige un requisito. Y ese requisito es que hagamos conciencia de ese defecto. Porque si no hacemos conciencia del defecto psicológico que queremos eliminar, ella no nos lo elimina. Tenemos que hacer conciencia del perjuicio tan grande que nos hace a nosotros mismos ese defecto psicológico y que nos hace ocasionarle a otros seres, a otras criaturas, a la humanidad doliente. Y esa conciencia podemos adquirirla en el momento en que descubrimos ese defecto psicológico, queriendo actuar en nosotros, ya sea por medio de un pensamiento, o de un sentimiento, o de una acción. En síntesis, a través de pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces, si estamos alertas y vigilantes como el soldado en época de guerra, descubrimos ese defecto psicológico. Por medio de la autoobservación psicológica en pensamientos, sentimientos y acciones. Y esos instantes de autodescubrimiento son suficientes para que en nuestra conciencia haya la comprensión necesaria para que podamos pedirle a nuestra Madre Divina Kundalini que nos saque y nos desintegre ese defecto psicológico. Y al invocarla, ella de inmediato acude a nosotros con la velocidad de los electrones, es decir, la velocidad de la luz, y se interpone entre nosotros y ese defecto psicológico, y lo desintegra, lo saca y lo desintegra. Y así debemos de proceder continuamente, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, de tal forma que cada vez vayamos rescatando más conciencia. Y conciencia, luz, amor y conocimiento son lo mismo. Por lo tanto, de acuerdo al porcentaje de conciencia libre, podemos decir que en ese mismo porcentaje, pues, podemos amar, en ese mismo porcentaje tendremos conocimiento, tendremos luz. Y así, poco a poco, vamos recuperando un 3% de conciencia, como cuando éramos niños inocentes. Mas hay una diferencia. Un niño inocente es inocente porque en él se expresa solamente el 3% de conciencia. Pero alrededor de él están girando la legión de defectos psicológicos esperando para meterse dentro del niño. Pero no pueden hacerlo por la inocencia del niño. Mas como ya explicamos, a medida que el niño va creciendo y va creando la nueva personalidad, esa legión se va incorporando. Ahora bien, una persona, hombre o mujer, que se dedique a trabajar con la desintegración de sus defectos psicológicos por medio de las enseñanzas gnósticas, de la autoobservación psicológica en pensamientos, sentimientos y acciones, y de la súplica o muerte en marcha a nuestra madre divina Kundalini, para que nos saque y nos desintegre ese defecto que hemos descubierto, ya sea por un pensamiento, o por un sentimiento, o por una acción. Y en el momento en que nuestra madre divina lo saque y lo desintegra, pues se libera el porcentaje de esencia que estaba prisionero o prisionera dentro de ese defecto psicológico. Y ese porcentaje pasa a integrarse al porcentaje de esencia que tengamos libre. Y así vamos recuperando un 3%, un 4%, un 5% y de ahí en más. Sin embargo, una persona que haya recuperado, digamos, un 5% de conciencia, no nos olvidemos que dentro de esa persona está el otro 95%, pero enfrascada, dividida y prisionera dentro de la legión de defectos psicológicos. Si vemos la inocencia de un niño y la persona que tiene más de lo que tiene un niño, un 5%, pongámosle, pues no vamos a poder percibir la inocencia en esa persona. No, puesto que dentro de esa persona, a diferencia del niño, está toda la legión de defectos psicológicos. Esos miles de defectos psicológicos dentro de los cuales está enfrascada y dividida el otro 95% de esencia. Más dentro del niño, esa legión no está, pero sí está por ahí dando vueltas, esperando el momento de incorporarse. Y si la persona logra recuperar un 10% de conciencia, bueno, todavía le queda el otro 90% dentro de la legión de yoes que están dentro de esa persona. Y así, cuando llegue a recuperar un 50% de esencia o de conciencia, pues con relación a un niño que tiene un 3%, pues no podría verse la inocencia dentro de esa persona. En el niño sí se ve la inocencia, dentro de la persona no se ve la inocencia, porque todavía dentro de esa persona está el 50% de la legión. Esta comprensión es muy importante, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Es claro que a medida que vamos desintegrando nuestros defectos psicológicos, con la ayuda, con el auxilio, con la fuerza de nuestra Madre Divina Kundalini, pues vamos recuperando la niñez. Vamos siendo como niños, pero eso sí, niños conscientes, mas no puros, porque todavía cargamos el resto de defectos psicológicos y que son los peores dentro de cada uno de nosotros. Porque los defectos más fuertes, los más peligrosos, los más abominables, eso solamente los podemos eliminar en procesos, en trabajos gnósticos esotéricos ya muy avanzados. Entonces, dentro de una persona, hombre o mujer, que haya eliminado el 50% de sus defectos psicológicos y que tenga un 50% de conciencia despierta, todavía está lo más peligroso de la legión. Y no puede decirse que esa persona sea pura o inocente, ¿no? Pero bueno, ya es importante lograr ese 50% de conciencia. Y el objetivo es lograr el 100% de conciencia. Y esto solamente es posible practicando durante toda la vida los tres factores de la revolución de la conciencia. Con el auxilio electrónico de nuestra Madre Divina Kundalini, interior divinal particular, aquí dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros mismos, aquí dentro de nuestro corazón. Y con el auxilio también de nuestro Cristo íntimo interior, una vez que lo hemos encarnado. Entonces, el poder de nuestra Madre Divina Kundalini es fortalecido, es reforzado con la fuerza crística de nuestro Cristo íntimo, de nuestro Cristo interior. Entonces ahí sí vamos teniendo verdadero amor, verdadero conocimiento consciente, verdadera luz. Es muy importante, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, entender todo esto. Por eso la gnosis, pero la gnosis, que es el resultado del trabajo con tres factores, porque no hay otra gnosis. Porque gnosis es conocimiento. Y conocimiento es el resultado, el porcentaje de conciencia libre que tengamos. Y lo mismo es el amor y la luz. Es muy importante, pues, estudiar la gnosis. El ser es lo espiritual, la conciencia despierta que vamos rescatando. Lo que podamos ver a través de los sentidos del alma, todo eso está relacionado con el ser. Pero el ser sin el saber está incompleto. Y el saber es el estudio, pero no el estudio intelectual, sino el estudio con reflexiones profundas, el estudio realizado por medio de la intuición, mejor dicho, por medio de una intelección iluminada por la luz de la intuición. En cuanto a este humilde servidor, podemos decir, en forma sencilla, no por darnos importancia, sino porque nos toca hablar de lo que hemos vivido y estamos viviendo. Este humilde servidor, todos los estudios los realiza con el equilibrio entre el saber y el ser, entre el ser y el saber. Porque el solo ser no es suficiente. La investigación que realizamos a través de las facultades del ser nos permiten ver las cosas, percibirlas, así como son. Sin embargo, si no tenemos una sólida educación a través del saber, la interpretación que podamos hacer de lo que nos aportan los sentidos del alma a través del ser. Esa interpretación podría estar equivocada y caer en graves errores. Mas si nos preocupáramos también por desarrollar solo el saber y no desarrolláramos el ser, pues también eso no está bien, porque caeríamos en una interpretación meramente intelectual, razonadora, por más brillante que sea. Siempre será una interpretación intelectual, desprovista de la luz del ser, desprovista de la luz de la conciencia. Mas si nuestra gnosis, que es la gnosis verdadera, está fundamentada equilibradamente entre el ser y el saber, entonces nos viene el conocimiento consciente, el conocimiento iluminador y el amor verdadero. Nuestros testimonios, nuestros estudios, si bien nunca son ni serán perfectos, porque siempre somos imperfectos, mas de todas formas, a medida que vamos luchando, trabajando con el equilibrio entre el ser y el saber, pues la enseñanza será cada vez mejor. No solamente para nuestro propio bien, sino para el bien de todos los seres, de toda la pobre humanidad doliente. Y este humilde servidor se esfuerza muchísimo a través de esfuerzos, superesfuerzos, trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, disciplinas que ustedes no podrían imaginarse, para ir rescatando esas gemas preciosas de la sabiduría del conocimiento y poderlas entregar a toda nuestra querida comunidad, al resto de toda la pobre humanidad doliente, de todos los seres. De tal forma que nuestros testimonios puedan llegar así a las almas sencillas, a las almas que buscan sinceramente acercarse al conocimiento de la verdad. Por eso nos dice nuestro Señor Jesús el Cristo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Creador del cielo y de la tierra, porque habéis escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las habéis revelado a los niños. Sí, Padre, porque así agradó en tus ojos. Las multitudes leen estas palabras, las repiten, las escriben y creen que ya las entendieron. Y no las entienden, porque intelectualmente la palabra de nuestro Señor Jesús el Cristo no se puede entender. Reflexionemos en que nuestro Señor Jesús el Cristo fue un gran iniciado. Él estuvo como discípulo de los grandes sacerdotes gnósticos egipcios. Él tuvo allá en Egipto, en su vida oculta, muchos maestros. Y tuvo otros grandes rabinos que también fueron sus maestros. Nuestro Señor Jesús el Cristo, no obstante, con toda la luz que traía, Él quiso también pasar con humildad por la escuela por la que todos debemos de pasar en este aprendizaje de la gnosis. Y él llegó a memorizar conscientemente toda la Torá. La sabiduría de los grandes sacerdotes egipcios, gnósticos. La sabiduría de los grandes rabinos de aquellos tiempos. Nuestro Señor Jesús el Cristo se aprendió de memoria, pero con una memoria consciente, iluminada por la luz de su conciencia, toda esta sabiduría ancestral y milenaria de los antiguos profetas de Israel. Mas él nos dijo que estaba escrito y está escrito que solamente él abriría su boca en parábolas, rebosando misterios escondidos desde la fundación del mundo. Y a las multitudes no hablaba sino en parábolas. A sus discípulos más allegados les hablaba pues claramente, mas su lenguaje a las multitudes fue en parábolas. Y las parábolas son un lenguaje simbólico, metafórico, que no se debe de interpretar literalmente. Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesús el Cristo nos dice, refiriéndose a la sabiduría que el Padre Celestial de nuestro Señor Jesús el Cristo y de todos los seres, reveló estas enseñanzas a los niños, ahí está hablando nuestro Señor Jesús el Cristo en el lenguaje de las parábolas. No se refiere a infantes, inocentes, de 2, 3, 4, 5 años de edad. Nuestro Señor Jesús el Cristo utilizó la palabra niño en el sentido de la sabiduría oculta o esotérica de lo que significa ser un niño. Antiguamente a los grandes iniciados se les llamaba niños. ¿Pero por qué se les llamaba niños? Porque habían encarnado dentro de su corazón, dentro de su alma, a su propio niño íntimo, a su propio maestro íntimo, y más adelante a su propio Cristo íntimo, interior, divinal, particular. Pero ese niño íntimo no se encarna a través de una vida evolutiva o mecánica. Una persona puede tener muchas virtudes, puede haber tenido una gran educación, puede haber desarrollado facultades, poderes, y ser una gran persona. Pero si esa persona no ha trabajado con los tres factores de la revolución de la conciencia, esotéricamente, espiritualmente, no es un niño. Para llegar a ser un niño hay que practicar los tres factores de la revolución de la conciencia. Solamente por medio de la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia es como creamos dentro de nosotros primeramente al hombre interior. El hombre interior es el resultado de la creación de unos cuerpos internos. Estos cuerpos internos son llamados en la enseñanza gnóstica los cuerpos de fuego, astral, mental y causal. Una persona que no haya fabricado sus cuerpos de fuego solamente tiene el cuerpo físico y la contraparte etérica o tetradimensional de su cuerpo físico. Y además, pues, de tener un cuerpo físico y un cuerpo etérico vital, pues tiene el pequeño porcentaje de esencia libre y el resto de esencia prisionera dentro de la multitud de yoes, diablos o defectos psicológicos. Eso es lo único que tiene una persona que no ha fabricado sus cuerpos de fuego, es decir, que no ha fabricado al hombre interior. El hombre interior, el hombre verdadero, es la persona, sea hombre o mujer, que por practicar intensamente los tres factores de la revolución de la conciencia, se fabrican en la fragua encendida de Vulcano, practicando el tantrismo blanco, el tantra yoga blanco insuperable, el Sahaja Maituna o magia sexual blanca. Se fabrican primeramente un cuerpo astral de fuego y luego un cuerpo mental de fuego y después un cuerpo causal o de la voluntad de fuego. Una vez creados estos cuerpos, pues se tienen los cinco cuerpos: cuerpo físico, cuerpo vital o etérico, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal o de la voluntad. Una persona que haya logrado estas creaciones internas es un hombre verdadero. Y solamente ante el hombre verdadero se presentan interiormente los dos caminos. Y de todo esto, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, podemos hablar conscientemente, con la propia práctica, con la propia experiencia, con la propia vivencia, porque es el resultado de lo que hemos practicado con los tres factores, el resultado de lo que hemos vivido conscientemente. Y os podemos hablar con conocimiento de causa de esto que aquí estamos afirmando. Entonces llega el momento en que ante un hombre verdadero, y ya sabemos que un hombre verdadero es la persona, hombre o mujer, que se ha fabricado los cuerpos de fuego, que tiene su cuerpo físico y su cuerpo vital, pero también tiene un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal o de la voluntad. Y en las dimensiones interiores superiores se le presentan los dos caminos. Y a uno le muestran un camino ancho y espacioso, un camino de muchas bellezas, de flores, de música, de mucha alegría. Ese es el camino de la espiral nirvánica. Y también le muestran a uno el camino angosto y estrecho que conduce a la luz. Un camino que sube por una montaña escarpada, solitaria, camino estrecho. Entonces hay una jerarquía superior de la gran logia blanca que le dice a uno: bueno, elija, ¿por dónde se va a meter usted? Tiene que definirlo ahora mismo. Uno no puede decir: no, espérese un momentico, voy a reflexionar, o por favor, en una próxima oportunidad. No, eso es ahí mismo. Y esa decisión ahí es definitiva. Allá en las dimensiones superiores, todo es militar. Entonces a uno le exigen las jerarquías superiores de la gran logia blanca definirse en ese mismo instante. Más es claro que la persona que en la práctica de los tres factores no desarrolló el verdadero espíritu de amor y sacrificio por la humanidad doliente, por todos los seres, y le gustan las cosas fáciles, la buena vida, el camino ancho y espacioso, al ver ese cielo nirvánico tan lleno de belleza, de música, de flores, de qué vida tan agradable, pues va a escoger ese camino. Y una vez que lo escogió, bueno, ya quedó como un caminante de la espiral nirvánica. Y aunque se sienta muy feliz, Ese camino tarde o temprano conduce a la involución, porque la vía espiral nirvánica de los budas pratyekas, es decir, de los budas que no tienen desarrollado el bodhicitta, que es el sacrificio consciente, el amor consciente por la humanidad y todos los seres, ese camino es el camino de la rueda del samsara, como le llaman en el oriente. En la rueda del samsara giran todas las cosas que están dentro de la evolución y la involución de la naturaleza. Así sean personas buenísimas, así sean ángeles, dioses, están atrapados en la rueda del samsara. Y esa rueda del samsara llevará a la involución tarde o temprano a todos los que giren en ella. Mas son poquísimos los que renuncian a esa espiral nirvánica, por celestial que nos la pinten, por hermosa y atractiva que sea. Son muy pocos. Esos son los mayas, el mayav, los no muchos. Entonces, si verdaderamente por nuestras venas corre la sangre del mayav, que es el espíritu de sacrificio consciente por toda la humanidad, por todos los seres, vamos a renunciar a ese camino espiral nirvánico de los budas pratyekas, que no se sacrifica por la humanidad doliente. Renunciamos de una vez y nos metemos resueltamente por el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz. Por estrecho que sea, por difícil que sea, por solitario que sea, pero ese camino es de los valientes, porque solamente los valientes nos metemos por el camino solitario, angosto, estrecho y difícil, que conduce a la luz. Por eso nos dice nuestro supremo maestro, nuestro Señor Jesús el Cristo: el cielo es de los valientes lo han tomado. Porque solamente comienza a entrar al cielo el que renuncia al camino espiral nirvánico y escoge el camino directo, la vía directa, que es el sendero, la vía de los bodhisattvas de corazón compasivo, que tienen el bodhisitta dentro de ellos, que es el espíritu de sacrificio consciente por toda la pobre humanidad doliente, por todos los seres. Entonces, cuando una persona escoge el camino directo, como una gracia muy especial de nuestro único Padre, que es el único Dios verdadero, al que en cada cultura, en cada religión, en cada nación, tribu, lengua y pueblo, se le da un nombre diferente. Eso no es propiedad de una religión exclusiva. Eso no es propiedad de una nación, de una tribu. No. Nuestro Padre que está en los cielos no es propiedad de nadie. Es universal. Y en cada cultura se le da un nombre diferente. Pero es el mismo Padre Celestial. Más dentro de nosotros Él se desdobla en nuestro Padre íntimo, individual, particular, como un átomo de luz desprendido de esa luz absoluta de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces nuestro Padre que está en los cielos, ya sea en su aspecto absoluto, o nuestro Padre interior divinal particular, que es una chispa o una llama desprendida de esa gran llamarada absoluta, que es nuestro Padre que está en los cielos, nos concede la gracia especial por ese gran sacrificio, de que el niño se incorpore y nazca en nosotros. Y ese niño es nuestro maestro íntimo, y más adelante nuestro Cristo íntimo. Esos son los niños a los que se refiere nuestro Señor Jesús el Cristo, es decir, los iniciados, los maestros que lo han encarnado. pero no lo pueden encarnar, sino quienes renuncian a la espiral nirvánica y escogen el camino directo de la cristificación y liberación total. Y esto solamente lo podemos lograr si es que practicamos intensamente los tres factores de la revolución de la conciencia. Eso no se logra con teorías, ni con buenas intenciones, ni con sacrificios, ni con ayunos. No, no, no. Esto solamente es por medio de tres factores. No hay otro camino. Y de esto, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y querida familia, nos han dado testimonios vivos, reales, nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Porque todo lo que escribió nuestro venerable maestro Samael Aun Weor del camino de las tres montañas es lo que él vivió. Y todo lo que nos escribió nuestro venerable maestro Rabolú del camino interior y esotérico de las tres montañas es lo que él vivió. Y ahora pues le ha correspondido al último de este linaje, el linaje espiritual de los tres Mesías, que es el venerable maestro Dr. Moisés, el último pastor fiel. Es el último de los tres Mesías. Le ha correspondido a él también dar sus testimonios. Testimonios de lo que él ha vivido, mejor dicho, lo digo pues con sencillez porque todo es del ser, lo que he vivido, pero al decir lo que he vivido no me refiero a mi persona. Mi persona es solamente el instrumento imperfecto. Pero a través de esta persona imperfecta, mi Padre interior y celestial, él está realizando su gran obra y misión. Entonces pude pues realizar mis trabajos en la primera montaña, fabricando mis cuerpos, mejor dicho, ya traía mis cuerpos, aclaro, porque todo bodhisattva caído ya trae los cuerpos, no hay necesidad de volverlos a crear. Pero sí tuve que volver a encender el fuego sagrado por medio del trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Pude volverlos a encender en mi cuerpo físico, en mi cuerpo etérico, en mi cuerpo astral, en mi cuerpo mental y en mi cuerpo causal. Y allí se me presentó la escogida del camino, más como quiera que mi real ser. Siempre ha sido un caminante del camino directo, rebelde y revolucionario. Directamente ya me vi en el camino directo, montado en mi sagrado elefante Ganesha. Y desde el momento en que, montado en mi sagrado elefante Ganesha, entré al camino directo, un camino muy angosto solo para poder pasar el cuerpo de mi elefante sagrado, un camino empinado, solitario completamente. Desde que escogí el camino directo, salieron ejércitos de demonios a lanzarme flechas, tanto por la parte izquierda del camino como por la parte derecha del camino. Arriba de unos bordes del camino, unas colinas, había ejércitos y sigue habiendo ejércitos de demonios armados con arcos y flechas lanzándome esas flechas continuamente a diestra y siniestra.